nuestro mundo.
Está Nefertiti enterrada junto a Tutankamón por Ignacio Santamaría. En los últimos meses de 2015 hemos asistido a la retransmisión en directo de la búsqueda de la tumba de Nefertiti por parte del prestigioso egiptólogo Nicholas Reeves, una búsqueda que aún no ha alcanzado su objetivo. El hallazgo del sarcófago y la momia de la reina más famosa del antiguo Egipto, solo después de Cleopatra, supondría el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI, como no se cansan de repetir las autoridades del país del Nilo. Sin embargo, la investigación de Reeves está rodeada de polémica y muchos egiptólogos tienen serias dudas de que la famosa reina esté enterrada a tan solo unos metros de Tutankamón.
Como de película. Así describe la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, AEDE, Rosa Puyol, el reciente hallazgo de unas marcas lineales en los muros de la cámara funeraria de Tutankamón. Todo empezó en el año 2009, cuando la empresa española Factum Arte recibió el encargo de la Universidad de Basilea y el gobierno de Egipto de documentar al máximo detalle el color y el relieve de los muros de la tumba KV62, la de Tutankamón, con la intención de hacer un minucioso archivo digital que permitiera evaluar su estado actual por parte de los investigadores y, a continuación, construir una réplica exacta de la tumba con fines turísticos.
Hicieron unas fotos a una altísima resolución, explica Puyol a Conocer, y se descubrieron unas marcas lineales debajo del estuco y la pintura. Estas marcas han llevado al egiptólogo Nicholas Reeves a pensar que en la cámara funeraria del joven faraón hay dos puertas tapiadas que en su momento comunicaban con otras salas aún desconocidas. Reeves sostiene que es probable que en alguna de estas cámaras esté el sepulcro más buscado por los egiptólogos, el de la madrastra de Tutankamón, la reina Nefertiti.
Como responsable de 3D de Factum Arte, Pedro Miró coordinó los trabajos de esta empresa en el interior de la tumba del célebre faraón. Consultado por nuestra revista, Miró nos ha explicado: cuando hablamos de la alta definición, nos referimos a captar aspectos y detalles mínimos, como pueden ser pequeñas grietas. Esta información 3D es la que ha sido utilizada por Reeves para su estudio.
Así es como el egiptólogo británico ha podido observar, como nunca se vio antes, el relieve de los muros de la tumba sin la información superpuesta del color de las pinturas. De esa forma, tenía una imagen desnuda solo del aspecto superficial de los muros, sin que el color interfiriera, explica Miró, quien confiesa: personalmente me parecería maravilloso que todo este proceso llevase a descubrir algo nuevo sobre el mundo del antiguo Egipto. Me parece fascinante y lo considero un privilegio.
Nefertiti, una vida llena de misterios. Si la máscara de oro de Tutankamón es el icono más famoso de la egiptología, el busto de Nefertiti, hallado en Amarna en 1912, es su equivalente femenino.
Por eso, a juicio de Rosa Puyol, el descubrimiento de la tumba de esta reina sería un bombazo en cuanto a repercusión mediática, aunque lo que aportaría al conocimiento de ese periodo histórico dependería en gran medida de que se hallara el cuerpo y pudiera hacerse un análisis del ADN de la momia.
Bondad de Atón, la bella ha llegado, o lo que es lo mismo, Nefertiti, fue la esposa del rey Akenatón, también conocido como el faraón hereje, pues impulsó una polémica reforma político-religiosa que consistió en elevar a la categoría de divinidad suprema a un dios menor como era Atón, lo que contrarió profundamente a los sacerdotes, y trasladar la corte de Tebas a una nueva ciudad situada más de 400 kilómetros al norte, Amarna.
En torno al año 12 del reinado de Akenatón, Nefertiti desaparece radicalmente de la iconografía. No se sabe bien la razón de esta desaparición. Tal vez murió o quizás se retiró de la vida pública. Sin embargo, hay historiadores que creen que, a la muerte de Akenatón y antes de que reinara su hijo Tutankamón, Nefertiti reinó algunos años adoptando la apariencia masculina y un nuevo nombre, Esmenjara. Tutankamón, no era hijo de Nefertiti, pues la reina le dio a Akenatón 6 hijas. Por tanto, ella solo fue la madrastra del joven faraón, que antes de su prematura muerte devolvió a Tebas la capitalidad y restituyó la primacía de Amón en el culto religioso.
¿Qué es lo que le ha llevado a pensar a Rips que Nefertiti ocupa una sala oculta en la famosa tumba de su hijastro? Se lo preguntamos a Andrés Diego Espinel, egiptólogo del CSIC. Si tales puertas existen, sugiere que la tumba originalmente tendría una planta similar a la de otras tumbas destinadas a reinas, responde este investigador.
Además, Reeves se apoya en algunos detalles estilísticos y técnicos de la decoración de la cámara funeraria, así como en la presencia en el ajuar del rey niño de numerosos objetos con el nombre de Nefertiti.
Por esos indicios, Reeves sostiene que la tumba KV-62, situada en el Valle de los Reyes, en Luxor, muy cerca de la antigua Tebas, fue originalmente construida para Nefertiti y después se añadieron unas salas para acoger a Tutankamón, que no tenía una tumba propia porque murió repentinamente y muy joven.
La presidenta de la AEDE se muestra un tanto escéptica con esa teoría, ya que en Amarna existe una tumba real con varias cámaras y en su interior se ha encontrado alguna figurilla funeraria de Nefertiti. La lógica nos lleva a pensar que fue enterrada en Amarna junto a su marido, Akenatón, aunque no haya aparecido su momia. Lo mismo que no apareció la de su esposo, dice la presidenta de la AEDE, a la que tampoco le cuadra la hipótesis de Reeves, porque, según dice, en esa época no se enterraban mujeres en el Valle de los Reyes. Se empezaron a enterrar, pero a partir de la siguiente dinastía y en el Valle de las Reinas.
En primavera, más noticias. Ante la imposibilidad de tocar los muros de la tumba, pues los frescos que los decoran gozan de total protección, Reeves ha encargado un estudio de radar al investigador japonés Hirokazu Watanabe. Los resultados se conocerán esta primavera. Mientras tanto, las autoridades egipcias no ocultan su entusiasmo ante la posibilidad de que Nefertiti aparezca finalmente.
Aprovechando su visita a la feria Fitur en Madrid, hemos preguntado por esta cuestión al ministro egipcio de Turismo, Hisham Sassou. El ministro nos emplaza al mes de abril, en el que asegura que habrá novedades. Estamos a la espera de tener análisis más profundos, pero todo indica que detrás de esos muros hay al menos una cámara. Hay metales, madera y piedra, sugiere el titular de Turismo, quien, al igual que su homólogo de antigüedades, repite como si fuera un mantra: puede ser el mayor descubrimiento del siglo XXI.
¿Es solo una estrategia para reavivar el maltrecho turismo? Lo cierto es que Reeves no siempre ha gozado de este entusiasta apoyo por parte del gobierno egipcio. Todavía se recuerda el durísimo enfrentamiento que mantuvo con la otra gran figura mundial de la egiptología, Fahy Hawass, quien, cuando fue nombrado ministro de Antigüedades por Mubarak, acusó a Reeves de tráfico ilegal y lo expulsó de Egipto.
La caída del régimen apartó a Hawass del poder, lo que permitió al egiptólogo británico volver a trabajar en el país. De lo que no se ha librado es de las iras del exministro, quien ha declarado recientemente que su viejo rival solo vende aire y ha sido lo bastante inteligente como para decir que se trata de Nefertiti porque es famosa. ¿A qué se debe el empecinamiento de Reeves? ¿Actúa así por despecho o maneja alguna información que los demás desconocen? En cualquier caso, si el radar de Watanabe no arroja datos clarificadores, su investigación podría llegar a un callejón sin salida. Tendría prohibido perforar las paredes y no contaría con evidencias que justificaran el coste disparatado de una excavación desde la montaña.
La única solución entonces, indican Spinelli y Puyol, sería hacer un pequeño agujero e introducir una mini cámara como las que se utilizan en cirugía. Esa pequeña perforación podría hacerse en un lugar donde no hubiera decoración y no plantearía demasiados problemas, explica el investigador del CSIC. Además, según la presidenta de la AED, ese pequeño desperfecto se puede reparar gracias a las técnicas que actualmente tenemos.
El misterio puede resolverse pronto o puede que no se resuelva nunca. Y en caso de hallarse una nueva sala, podría tratarse de la tumba de Nefertiti o la de cualquier otro regio personaje de ese turbulento y oscuro periodo, o simplemente otro sencillo almacén como el que ya se encontró en 2006 tras otra de las paredes de la tumba, algo que, como en esta ocasión, también generó un enorme revuelo mediático, como todo lo que rodea a la archifamosa pareja Tutankamón-Nefertiti. Veremos qué ocurre.
Ramones, ¿es música o un ataque aéreo? Por Ignacio Santamaría. El próximo mes de abril se cumplen 40 años de la publicación de Ramones, uno de esos pocos discos que cambiaron para siempre la historia del rock, incluido en la lista de los 25 álbumes más influyentes del siglo XX. Confeccionada por The New York Times, el LP de debut de la banda neoyorquina The Ramones no dejó indiferente a nadie en el momento de su publicación, y hoy su sonido rudo, simple y potente, sigue siendo fuente de inspiración para miles de grupos en todo el mundo.
Muchos no estaban preparados para algo así. Canciones de menos de 3 minutos, inundadas por el estruendo de una guitarra distorsionada que la batería y el bajo secundaban milimétricamente. Un muro de sonido con solo 3 instrumentos al que se encaramaba una voz que escupía minimalistas versos llenos de humor ácido sobre peleas, drogas, aburrimiento y pelis de guerra o de terror.
Son célebres las historias de críticos y DJs radiofónicos que a los pocos segundos de escucha arrancaban el disco del plato y lo tiraban a la basura, no sin antes lanzar unos cuantos improperios. ¿Era música o el ruido de un ataque aéreo? Otros, en cambio, quedaron maravillados por la simpleza y contundencia de un nuevo tipo de rock que recuperaba el espíritu de locura y diversión de pioneros como Chuck Berry o Little Richard frente a la pretenciosidad del rock progresivo imperante en aquella época.
Pero, ¿cómo se gestó este artefacto sonoro y quiénes fueron sus artífices? Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy, los Ramones, eran voraces consumidores de música en un amplio abanico de estilos que iban desde el rock and roll de los años 50, los grupos de chicas, el surf, el beat, el pop chicle, bubblegum y el garaje de los 60 y el glam rock de los primeros años 70. Pero por encima de todas esas referencias, sentían fascinación por un extraño y salvaje grupo de Detroit llamado The Stooge, con un estrafalario Iggy Pop al frente. Un poco de todo eso se puede identificar en el sonido Ramones, al que por aquel entonces todavía nadie llamaba punk.
El grupo se formó en 1974, tras 2 años tocando en tugurios de Manhattan, especialmente en el CBGB. 3 o 4 managers y críticos musicales se hicieron fervientes admiradores y no se perdían ni uno de sus conciertos. Sin embargo, ninguna compañía discográfica se atrevía a encerrar en un estudio a esta especie de fuerza desbocada de la naturaleza. El único que se arriesgó fue Seymour Stein, propietario del sello Sire, quien ofreció a los Ramones un contrato discográfico por 5 años, contrato que ellos firmaron en enero de 1976 y que se prorrogó hasta casi el final de su carrera.
El disco se grabó en el Radio City Music Hall del Plaza Sound, un viejo estudio de los años 30 que se había utilizado para los ensayos y grabaciones de las Big Bands en los años dorados de la radio. Se hizo en un tiempo récord y por un presupuesto irrisorio, tal y como recordaba el vocalista del grupo Joey Ramone. Grabamos el disco en una semana y solo costó $6,400. Todo el mundo estaba asombrado.
En aquella época se manejaban grandes cantidades para cosas absurdas. Algunos discos costaban $500,000 y grupos como Fleetwood Mac tardaban 2 o 3 años en grabarlos. Grabar un disco en una semana y por aquel dinero era algo inaudito, sobre todo si tenemos en cuenta que fue un disco que cambió el mundo. Fue el verdadero comienzo del punk y de nuestra carrera.
El productor fue Craig León, quien recurrió a todo tipo de ingenios para que el disco sonara con la máxima contundencia posible. Por ejemplo, duplicó el sonido de la guitarra y colocó 2 pianos de cola alrededor de la batería con ladrillos apoyados sobre los pedales de ambos instrumentos. Así, los golpes que propinaba Tommy sonaban como cañonazos. Quería escuchar el impacto de un disco de las Ronettes sin tener que grabar 300 cosas, decía León, aludiendo al sonido muro que caracterizaba las grabaciones de Phil Spector en los años 60 y 70 y que conseguía mediante la aglomeración de decenas de instrumentos.
En su autobiografía, Johnny, el guitarrista de los Ramones, recuerda su obsesión porque el proceso de grabación fuera breve, ya que el estudio cobraba por horas. Nosotros le metíamos mucha caña porque éramos conscientes de que el dinero que allí se gastaba era el nuestro y que al final tendríamos que devolverlo. Así que cada vez que el ingeniero me preguntaba qué pensaba de una toma, yo le contestaba, puff, la mejor que he tocado. No creo que pueda volver a repetirlo así de bien. Y a la siguiente.
La portada del disco también fue muy rompedora y creó escuela. Está íntegramente ocupada por una fotografía en blanco y negro de los cuatro músicos que posan estáticos, de cuerpo entero, con cara de pocos amigos, delante de una pared de ladrillos, con sus cazadoras de cuero, sus vaqueros rotos y sus deportivas blancas. La foto fue extraída de una sesión que les hizo Roberta Bailey para la recién creada revista Punk, la que dio nombre al nuevo género musical. Así que no encareció nada el austero presupuesto.
Ramones salió publicado el 23 de abril de 1976. No logró vender medio millón de copias y recibir el disco de oro hasta 38 años después, pero ejerció una influencia decisiva en miles de grupos que llegaron más tarde. Algunas de estas bandas, como U2, Green Day, Nirvana, Pearl Jam o Red Hot Chili Peppers, han vendido millones de discos y han reconocido públicamente su deuda musical con los Ramones.